Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 10 de enero. Este programa es para ustedes y usted nos puede sintonizar todos los lunes a las 5 de la tarde cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde aquí en el 102.5 FM. Y también nos puede oír en línea en radio.uchile.cl como ya lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también. Este programa, este espacio de conversación y de reflexión sobre el teatro y la actualidad, es posible gracias a nuestro comprometido y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro y ve mucho teatro, porque tenemos mucho que contarle que estará en las carteleras durante este caluroso mes de enero. Del 13 al 15 de enero, a las 6 de la tarde, en el Centro de Extensión Balmaceda Arte Joven, ubicado en Santo Domingo 3340, comuna de Quinta Normal, con un aporte voluntario, se estará dando Argumento contra la existencia de vida inteligente en el Cono Sur, escrita por el argentino Santiago Sanguinetti y dirigida por los chilenos Mario Monge y Laura Zavala. Para que usted sepa, ahí en Quinta Normal también hay teatro. Y el Teatro Alef, ayer domingo 9 de enero, inauguró el homenaje al director, actor y dramaturgo Óscar Castro, quien nos dejara el año pasado el 25 de abril. En la Sala Julieta, la sala con el nombre de su madre, ubicada en el Eulogio Altamirano 7425 de la comuna La Cisterna, dentro del marco del Festival Santiago a Mil 2022. Se inauguró con el 11 de septiembre Salvador Allende, le seguirán Mateluna y El Rey, todas de autoría de Óscar Castro. Y ahora vamos a lo que nos convoca, porque tenemos un festival que nos produce mucha alegría, un festival que queremos muchísimo, y es su versión 32ª. Escuche bien, este festival partió el año 90 y desde el 2016 son parte de la Corporación Cultural de la Comuna de Quilicura. Ya sabe de qué festival estamos hablando. Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 vuelve a lo presencial con un enfoque feminista. 28 funciones en 12 sectores de la comuna. Y para hablar de su programación, de su espíritu, está con nosotros Rodrigo Morales. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
Muy bien, María Olga, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por continuar con este festival que además trae novedades para el próximo año, en realidad, de las que vamos a conversar también. Rodrigo Morales es parte del equipo de programación del Festival de Quilicura. Y bajo el eslogan La Cultura como la Queremos, entre el 5, este festival ya comenzó el miércoles 5 de enero, hasta el 30 de enero tendrá funciones presenciales. La alcaldesa Paulina Bobadilla dice, quiero partir por aquí, Rodrigo, para que comentemos esto que dice la alcaldesa, más del 60% de la audiencia de cada año que asiste a nuestro festival es mujer, y por eso sentimos una responsabilidad que el contenido de esta programación fuera principalmente feminista. Y ella continúa diciendo, aunque como género hemos ganado más espacios, sigue estando presente una fuerte corriente patriarcal que nos dirige e intenta manipular y someter. Así que nuestro deber es apoyar esta lucha con respecto a la igualdad y en este escenario sentimos que tenemos una gran oportunidad para hacerlo. Rodrigo, partamos por este aspecto feminista que va a tener el festival este año.
Bueno, para nosotros es muy importante, digamos, los contenidos, digamos, de cada versión del festival. Nosotros este año, porque además en Quilicura hubo un cambio de administración y las conversaciones que tuvimos con la alcaldesa, las propuestas de los contenidos del festival, estábamos siempre de acuerdo y en línea, digamos, de lo que veníamos trabajando. Y tomamos la decisión, por una parte también porque creemos que el teatro chileno es en buena parte feminista, por lo tanto la programación, los accesos que uno puede tener, digamos, a esos contenidos ya a esa hora, nos parecía que era, digamos, imprescindible o inevitable poder programar, digamos, desde esa óptica, tomando en cuenta que los estudios de público que hemos hecho en el festival, nosotros intentamos periódicamente estudiar, digamos, analizar el público que va al festival, que tiene que ver también con los barrios, cómo están conformados los barrios en Quilicura. Por lo tanto, nos pareció que es, como decía, necesario e inevitable, digamos, tener una perspectiva feminista en esta versión del festival, y desde ahí trabajamos la programación. Partimos, por ejemplo, con una obra de trío teatro con la Fundación de Orquestas Juveniles, que estuvo el miércoles 5, que es un texto de Gabriela Mistral, una reescritura de Gabriela Mistral de cuentos icónicos, Blancanieves, Caperucita, La Cenicienta, que Gabriela Mistral la reescribió en verso, nos pareció muy importante, y que la musicalizó Francisco Sánchez de Trío Teatro, y nos pareció muy interesante como partir, digamos, con un ícono feminista como Gabriela Mistral, con la importancia de su pensamiento, etc. También tuvimos a Natalia Valdebenito con su stand-up Fea. Luego tuvimos a La Generación del Ayer, que es un grupo de bailarinos, es una obra bien particular, porque además en el sector donde estuvimos la primera semana, que es Cancha Colonia, que es un club de barrio que está ubicado en uno de los lugares más antiguos de Quilicura, la participación de las mujeres, digamos, es altísima, digamos. Y además es un sector muy antiguo, mucha gente grande. Entonces la programación nos parece que dialoga de una manera muy interesante, digamos, con ese público. Después estuvimos con Space Invaders, que es una obra de Nona Fernández, un texto de Nona Fernández, que es el paso, digamos, a la dramaturgia de la novela, dirigida por Marcelo Leonard, de la pieza oscura, que nosotros participamos como coproductores junto a La Católica y al Teatro UC y a Santiago Mil, y además La Pieza Oscura, una coproducción, un trabajo muy interesante que va a tener su estreno, que tuvo su estreno en el festival, y cerramos con Amores de Cantina la primera semana, que es un texto Radrigán que a nosotros nos importa mucho, digamos. El festival se llama Juan Radrigán, es un homenaje también al dramaturgo, por lo tanto nos pareció muy interesante, digamos, que la óptica feminista pueda estar presente, digamos, y pueda dialogar de una manera crítica, digamos, con el público de Quilicura.
Cuando tú dices, Rodrigo, esta coproducción, que entiendo que también están innovando en esto de la coproducción, ¿en qué consiste la coproducción de Quilicura? ¿Qué aporta Quilicura a esa producción teatral?
Bueno, nosotros partimos, digamos, indagando sobre textos, sobre compañías, sobre grupos de trabajo, y lo que hacemos es, una vez que tenemos diagramada, porque nosotros empezamos a trabajar más o menos en enero, digamos, cuando se está ejecutando el festival, digamos, de este año, nosotros ya nos ponemos a trabajar en la versión 2023, entonces, luego de conversaciones con el equipo programático, que lo conforma también Mauricio Novoa y Javier Ibacache, estamos ahí conversando sobre cuáles son, digamos, los contenidos que nos interesa producir, y ahí vienen conversaciones con distintas compañías, con grupos de trabajo. A veces hemos trabajado con compañías y otras veces con grupos de trabajo, que nos parece interesante cruzar un texto con la mirada de una directora y con un elenco, digamos, que se juntan por primera vez. Eso también nos parece interesante porque los cruces, digamos, pueden ir reelaborando, reescribiendo, rehaciendo, digamos, obras que han sido montadas con anterioridad. Nos ha pasado con los textos de Juan Radrigán, por ejemplo. Y ahí tiene que ver con financiamiento, posibilidades de que, porque es lo que a nosotros nos interesa, es vincularnos con grupos de trabajo que luego puedan ir a entregar, digamos, sus conocimientos, su experiencia a los grupos que están trabajando en Quilicura, compañías de teatro de Quilicura, compañías de danza, gente que está interesada en la dramaturgia, en la dirección, en la actuación. Entonces tenemos unos diálogos con ciertos grupos de trabajo, con ciertas compañías que nos interesa mucho que vayan a Quilicura durante el año. Ese es un poco el diálogo que nosotros queremos establecer con las coproducciones.
Ya, es un diálogo colaborativo en recíproco, además. Creo que no he dicho que este festival es completamente gratuito, para que lo sepan, y que también piensan expandirse a otras comunas y luego a otras provincias, probablemente de Chile más adelante, en su ya celebrada 32ª edición del festival. Hablemos de este homenaje a Radrigán. Tú mencionaste muy bien Amores de Cantina, y entiendo que La Tranquilidad no se paga con nada, será vía streaming. Conscientes de la pandemia, también tendrán programación vía streaming.
Sí, nosotros la versión 2021 fue obviamente por el contexto sanitario completamente digital, y nos dimos cuenta analizando después las conexiones, los datos, digamos, las ciudades, los países, nos dimos cuenta que había mucho interés por ver teatro desde otros lugares que no fueran Quilicura o que no fueran Santiago. Muchos mensajes y muchas conexiones desde región y desde Argentina, Bolivia, Perú, México. Y eso fue muy interesante. Lo que quisimos hacer este año es tener algunas obras vía streaming para, digamos, ese público que no va a poder asistir porque no está en la comuna, porque no está en la ciudad. Nos parece que un gesto interesante también de democratización de los espacios artísticos, de los espacios culturales, claro, de la audiencia. Y respecto al, digamos, a los contenidos ligados a Juan Radrigán, nosotros desde que estamos, Juan Radrigán formó parte del directorio de la Corporación Cultural cuando se creó. Tuvimos una relación muy, muy importante, muy fluida con él, y nos pareció, por la relevancia que tiene su escritura, nos pareció muy importante, digamos, que el festival llevara su nombre, y además que todos los años nos preocupáramos, digamos, de tener una obra de Radrigán, que a veces ha sido producción de la corporación y otras veces son las obras que están a disposición de grupos que nos interesan que estén en el festival. En esta versión vamos a tener Amores de Cantina y La Tranquilidad No Se Paga Con Nada, dirigida por Jesús Urquieta, que va a ser un estreno también del festival.
Qué buen título, La Tranquilidad No Se Paga con Nada. El Gran Teatro del Mundo también le rinde homenaje a Juan Radrigán, con quien empezó este programa un 3 de octubre del 2011. Fue nuestro primer invitado también. Así que estamos en este lunes 10 de enero conversando con Rodrigo Morales, del equipo de programación del Festival Quilicura, que está celebrando su 32ª versión, Teatro Juan Radrigán, la cultura como la queremos. Rodrigo, te quería preguntar acerca de lo que nos anuncia Mauricio Noboa, que es parte del Comité Programático Ciudadano y Ejecutivo, entiendo, de la Corporación. Él dice,
el
director Ejecutivo de la Corporación, exacto, Cultural de Quilicura, anuncia que para la convocatoria 2023 será seleccionada por un Comité Programático Ciudadano. Esto me parece sumamente interesante y mucho más democrático aún de lo que tú ya nos estás contando. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo lo van a organizar?
Sí, bueno, nosotros ahora en enero, esta semana, vamos a lanzar la convocatoria, hacemos un llamado, una convocatoria, un comité programático, para que vecinos y vecinas de Quilicura puedan participar de la programación del festival. Nos interesa mucho, a partir de la apertura, digamos, de una relación mucho más abierta con la ciudadanía, de que ésta participe de la programación del festival. Para eso vamos a hacer una, como te contaba, una convocatoria con el fin de que este comité pueda estar yendo a los distintos teatros y luego tener reuniones con nosotros que estamos en la programación para ir recibiendo, digamos, cuáles son las obras que les interesan. Junto con eso, nosotros este año estamos de nuevo haciendo un estudio de público porque nos interesa mucho digamos, indagar sobre el interés de la audiencia, del público que está en el festival, de qué le interesa ver. Los datos que tenemos son muy interesantes, cifras como el 60% quiere ver teatro experimental, más de la mitad quiere ver danza, porque también hay muchos estereotipos también respecto a cómo se configura el público, en relación, por ejemplo, a las comedias más comerciales, etc. No es, en los estudios que nosotros hemos hecho, no es un área muy, muy relevante dentro de las opciones que pide
la
el público. Para nosotros eso es muy, muy interesante. Entonces, el comité programático es básicamente para que vecinos de Quilicura, vecinas de Quilicura, estén yendo frecuentemente a los teatros y poder tener reuniones bimensuales con ellos para ir viendo cuáles son las obras que les interesa que estén en la próxima versión.
Eso me parece fascinante. Estuvo hace tiempo ya con nosotros aquí en el Gran Teatro del Mundo Javier Ibacache, a quien tú mencionabas anteriormente, que está en este estudio de audiencia, y nos contaba cómo lo hacen para sentir, palpar la sintonía de la audiencia con las obras que ustedes llevan, y por lo tanto poder encajar en esos gustos, que sea coincidente. Ahora con esto me parece aún más interesante tener claramente, pedirle opinión a la audiencia. Desde que tú estás en el festival, desde que inició la corporación, Rodrigo, el 2016, ¿tú sientes que ha ido cambiando ese gusto de la audiencia, de lo que piden? ¿Son más arriesgados? Por ejemplo, me alegro de lo que tú dices de la danza, que se tiende a pensar erróneamente que al público no le gusta ver danza, o no sabe ver danza, o no es lo que más... Y tú me dices que sí. ¿Cómo han sentido que hay una evolución en este consultar a la ciudadanía?
Sí, nosotros, digamos, tenemos la certeza o las conversaciones que hemos llevado, estos estudios de público que mencionaba, sobre todo en el caso de la danza, siempre tiene como altos porcentajes, digamos, de interés. Nosotros, desde el primer año que intentamos programar danza, siempre intentamos generar por lo menos una obra de danza, digamos, por semana, porque nosotros, el festival es itinerante por la comuna, itinera, digamos, tiene una itinerancia. Entonces, todas las semanas nosotros intentamos tener danza. Este año, la curatoría de danza, invitamos a ser parte del comité programático a Marieta Santi, que es una... crítica y experta en danza. Entonces vamos a tener la generación del ayer, ya la tuvimos la primera semana. Esta semana, el 15, tenemos Noche Tchaikovsky, que es una presentación del Teatro Municipal. Luego tenemos Catarsis, que es una obra de la Compañía de Danza Municipal de Quilicura, que es una compañía muy interesante que está trabajando de forma muy seria, son bailarines y bailarinas de la comuna, y en la última semana vamos a tener Indio Pavés, probablemente sea una de las mejores obras que se estrenó el año 2021. Entonces estamos siempre generando como este, digamos, este espacio, digamos, para la danza, porque nos parece muy importante la participación del público en una obra de danza o de teatro. No varía en nada, digamos, genera el mismo interés, y eso a nosotros nos parece muy interesante, digamos, como fenómeno de público.
Y Rodrigo, cuando tú dices que estos bailarines son de la comuna, me imagino que ha ocurrido lo mismo con actores de la comuna o con compañías que se han ido conformando a través de la corporación cultural, de cursos que toman ahí. ¿Cómo es también esa aproximación de ustedes con los locales, por llamarlo así, con los que juegan a local, con los que son de la casa?
Sí, bueno, desde el 2016, desde que nosotros estamos y nosotros nos preocupamos, porque uno de nuestros intereses, digamos, como trabajo también, es invitar y estar constantemente viendo los trabajos que se hacen en Quilicura. Todos los años invitamos o a compañías de teatro o a compañías de danza, que están trabajando en la comuna. Los invitamos permanentemente a estos espacios o a estos cruces formativos que tenemos con compañías, con gente que tiene mucha experiencia, directores, directoras, charlas magistrales, etc. Los estamos constantemente invitando y entregándole el mismo espacio que le entregamos a compañías relevantes del campo de teatro, del teatro chileno. No hay ninguna diferencia, digamos. Van a los mismos escenarios, con las mismas condiciones, etc. Es de nuestro interés, digamos, estar preocupados de las compañías que están en la comuna, considerando que Quilicura no tiene un espacio de arte escénica. Por lo tanto, también hay que generar, como, digamos, ciertos espacios técnicos para que estas compañías se puedan mostrar su trabajo.
Rodrigo, y también te quería preguntar, no nos quedan muchos minutos, pero me parece muy interesante porque con Javier Ibacache en ese momento, él nos contaba que incluso más allá de esto que está que surgiendo, que finalmente es una sinergia, que la gente se empieza a unir, viene la inquietud, se forman grupos de danza, circo, teatro, también él nos decía que ustedes han observado que durante, mientras transcurre el festival, por ejemplo, baja la delincuencia en la comuna. Y Javier nos decía que esto llamaba profundamente la atención porque uno podría pensar al revés, la gente está toda en el teatro, van toda la gente deja sus casas por ir a las funciones, se podría aprovechar y decir, no, que ocurre un fenómeno muy hermoso que es durante enero, de alguna manera está toda la comuna girando en torno al festival y en torno a la cultura. ¿Cómo sí, siguen observando ustedes esto? ¿Ha ocurrido también poder sacar chicos de la droga a través del arte, justamente de la delincuencia o del vagar en enero que no van a clase?
Sí, nosotros como las intervenciones las hacemos en barrio, nosotros también considerando lo que dice Javier, solo quisiera agregar que también Quilicura es una de las comunas también estigmatizadas, por lo tanto, incluso hemos notado que en enero las noticias, digamos, lo que circula respecto a esta estigmatización también va mutando. Nosotros las intervenciones que hacemos en los barrios, vamos contando, vamos hablando con cada vecino, digamos, hacemos conversaciones, porque no hacemos entrega solo de material puerta a puerta, por ejemplo, sino que vamos conversando, tenemos un equipo de trabajo que va conversando sobre la programación, sobre lo que va a haber, por lo tanto, intentamos que la intervención de los barrios, dónde va a estar el festival sea lo más significativa posible, también porque los vecinos también son quienes cuidan, digamos, el lugar donde el teatro se realiza. Para nosotros es una experiencia bien interesante, es una forma bien particular, digamos, de relacionarse con un espacio artístico, con un evento cultural. Es bien interesante lo que ocurre ahí.
Es notable, efectivamente notable. Así que felicitaciones por esta 32ª versión. Enhorabuena, adelante, mierda, sigan y ya saben, hasta el 30 de enero hay teatro en Quilicura. Y Rodrigo, te vamos a pedir que pidas una canción para terminar este primer bloque. Usted no se vaya porque después de unos breves consejos tenemos mucho más que hablar de teatro aquí en el Gran Teatro del Mundo.
María Olga, muchas gracias por la invitación, por la conversación, por el espacio. Escuchemos Good de Morphin.
Excelente, este Good de Morphin va para ustedes entonces. Ya volvemos. Gracias, Rodrigo, gracias a ti, gracias a la comuna de Quilicura y a su corporación cultural.
You push.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y usted nos puede oír, si ya está de vacaciones, en provincia o fuera de Chile, en radio.uchile.cl, donde también podrá encontrar todos los podcasts de nuestros programas anteriores. Queremos saludar a nuestro generoso y comprometido auspiciador, Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, porque ellos hacen posible este espacio de reflexión y de conversación sobre teatro y actualidad. Estamos en este segundo bloque con Ana Laura Rax. ¿Cómo estás tú, Ana Laura?
Hola, muchas gracias. Muy bien, muy contenta.
Me imagino, porque estrenaron el jueves 6 de enero, es decir, el jueves pasado, Duele, en Espacio Checoslovaquia, desde donde nos está hablando Ana Laura. Ella es productora, en este caso, de la obra escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Isidora Stevenson, quien vuelve a dirigir después de 10 años. Yo no sabía que había tanto tiempo en que no había dirigido todo este tiempo. Y esta obra abre además la programación de artes escénicas de este ya reconocido espacio, un verdadero oasis de creación, que es Espacio Checoslovaquia. En el elenco están Manuela Oyarzún, Paula Bravo, Andrea García Huidobro, Alejandra Oviedo, Cecilia Herrera y Mónica Ríos. Y es una comedia negra que habla de la maternidad desde una perspectiva feminista. Vamos a hablar de temas que trata la obra: la violencia obstétrica, el ser madre como un mandato histórico, el paradigma de la madre abnegada como un sujeto de admiración y los padres ausentes. Y aquí Isidora Stevenson dice una cosa muy interesante, Ana Laura, que me interesa que lo conversemos para ir adentrándonos en la obra y en su temática. Ella dice: me alegra mucho esta obra porque casi siempre se representa en el teatro a los padres terribles, pero nunca se habla, por ejemplo, de la violencia a la que son sometidos estos padres o madres durante también el embarazo, luego el puerperio, una obra también que estuvo aquí en el Gran Teatro del Mundo de Eliana Furman, que hablaba también de esta violencia obstétrica, de la idealización del ser madre y de todo lo que eso conlleva. Cuéntanos cómo lo ves tú y con quién nos vamos a encontrar cuando vayamos al Espacio Checoslovaquia a ver Duele.
Mira, se van a encontrar con una comedia negra divertidísima, hilarante, loquísima, que agarra prototipos reales, historias reales de violencia obstétrica, de embarazos, de maternidades, historias reales exacerbadas, y que a uno le parecería que es ficción, pero la verdad es que son cosas que han pasado. Nos contaba la Carla Zúñiga, la dramaturga, que ella se inspiró en estas historias, en casos reales. La obra se cuenta por episodios, son escenas de a dos, de historias de diferentes madres. Por ejemplo, está la madre que no se atreve a mandar a sus hijos al colegio porque le da miedo que se le mueran, la madre que piensa que le cambiaron la guagua al nacer, la madre que acaba de parir y ya está volviéndose loca, recién parida, con tres cabros chicos, pero todo eso con mucho humor. Es como puras historias terribles, pero con mucho, mucho, mucho humor. Y claro, la dramaturga acá en el fondo lo que hace es como hablar de la violencia obstétrica, hablar de lo terrible que puede ser el puerperio y ser madre, pero desde el lugar del amor. Es muy bonito como la Carla logró plasmar como esta cosa terrible, divertida, como extrema total, pero siempre desde lo sororo, desde la sororidad, desde el amor, desde el cariño entre las mujeres, desde el feminismo. Entonces le da una vuelta ahí que es una obra que, a pesar de que uno en primera instancia saldría diciendo como no voy a ser madre nunca, qué horror.
Si tenía la duda, anda a ver Duele a Espacio Checoslovaquia.
Claro, a pesar de eso le da la vuelta y finalmente uno sale como, entre todas podemos, un poco, ¿no? No es tan simple como eso, pero es un poco eso.
Pero yo creo que sí, Ana Laura, porque de hecho también lo conversábamos cuando estuviste tú como actriz aquí en el Gran Teatro del Mundo,
que el teatro tiene, uno lo sepa o no, lo piense así o no, esta capacidad de reflejarnos la realidad. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Puerperio y ahora Duele, yo creo que les va a pasar lo mismo, y es que uno como madre puede identificarse con alguno de estos episodios de los que ustedes hablan, de distintas épocas, de distintos personajes, y también te viene un alivio decir, ah, qué maravilla, no fui la única que sintió un rechazo al recibir este niño recién nacido, o que fue como empezar de cero a conocerlo ahora que nació, que supuestamente también todos estos mitos, que la mamá como está en conexión, que después el no dormir bien también te pueden ir enloqueciendo. Sabemos que las hormonas, somos ahí, estamos a merced de una montaña rusa de hormonas que suben. Si damos, también el hecho de dar lactancia, por ejemplo, de amamantar a la guagua, en fin, son mil cosas, yo creo que va a servir para decir, no estoy sola en esto, no fui la única que lo pensé. Yo creo que ya esa función, es como dices tú, es el ejemplo de que hace que uno se ría, pueda bajar esta presión de la exigencia, de las ideas de ser madre. Y ahí te quería preguntar, ¿cuál has visto tú que son los paradigmas que trata Carla Zúñiga con respecto a estos mandatos? ¿Por dónde van esos mandatos de que hay que ser madre? O una determinada tipo de madre.
Es como un mandato de género, ¿no? Que si eres mujer, bueno, tu rol en la sociedad es reproducirte y ser madre, y ese es como el rol que a uno le adjudican como por obligación, ¿no? En el caso de esta obra, nosotras, el equipo, todas las mujeres del equipo somos mamás de niños chicos, hemos sido mamás hace poco, entonces todas nos enfrentamos a este trabajo de manera muy personal, muy íntima, con mucha intimidad y mucha relación con cada una de las cosas que se están contando. O sea, todas pasamos por el parto, sabemos cómo es o las dificultades de la lactancia o cómo fue nuestra lactancia. Entonces eso fue muy, muy bonito, muy interesante, cómo cada una en el fondo se relacionó tan desde su experiencia con las actrices, con sus personajes, la Isidora como directora también, hemos ensayado también, y eso como que la Isidora siempre lo quiso destacar, que hemos ensayado también con nuestros hijos, o sea, cuando alguien no tenía con quién dejar al cabro chico, lo trajimos, y fue como un poco la filosofía también de este trabajo, de ser como amistosas también con nuestros hijos.
Y eso es muy importante, porque no nos pasa a la mujer en todos los trabajos que la gente sea amistosa con el hijo en época de vacaciones, por ejemplo, ahora que haces con el niño pequeño, hay gente que te mira con cara de asco cuando uno llega con una guagua o un niño chico a alguna parte.
Claro, claro, y sí, po, sí, ha sido, la Isidora en eso fue muy, muy gentil, muy amorosa con todas, y por otra parte también ha sido muy divertido que mientras uno está viviendo el puerperio, yo vi la obra de la Eliana, me encantó, y claro, mientras uno vive el puerperio es todo súper extremo y terrible, y uno está agotada y no duermes, y es como todo espantoso, pero pasan los años y después uno lo mira para atrás y uno se muere de la risa de esa etapa, y un poco eso es lo que hace la obra también, como yo he invitado, por ejemplo, amigas que acaban de parir, que están con la guaguita chiquitita, y les digo como, bueno, se van a reír mucho, es muy, yo sé que es una etapa posterior a la que están ustedes, como el poder reírse de esta experiencia, pero es parte de, uno mira para atrás y se ríe mucho de lo que fue el parto, la lactancia, las noches sin dormir, las gripes, las enfermedades, todas esas cosas.
Si la única garantía de la lactancia es que nos hace secretar oxitocina, y eso es lo que nos permite seguir viviendo a pesar del trasnoche, de ese sueño interrumpido, de las enfermedades, como dices tú, los desvelos, las preocupaciones. Así que si quieres sentirse identificada como mujer, también estuvimos en el primer bloque hablando con Rodrigo Morales del Festival de Teatro de Quilicura, que también tiene una clara curatoría feminista este año, este enero 2022. Así que vamos a ir viendo por todos los escenarios. Al parecer nos vamos a tomar los escenarios con nuestras temáticas, reclamos y lo que queremos mostrar de estas realidades. Hasta el 16 de enero, no se pierda, Duele, en el espacio Checoslovaquia, de jueves a domingo a las 20 horas. Y esto queda muy cerca del metro Rodrigo de Araya, si no me equivoco.
Sí, muy cerca, a dos cuadras del metro por Vicuña Maquena, metro Rodrigo de Araya, uno camina a la calle Franz Schubert, y de Franz Schubert, aquí son puras calles con nombres de músicos, y de Franz Schubert uno dobla por Liszt, y el Liszt está Checoslovaquia. Se puede estacionar en la calle, no hay ningún problema. Y también vamos a estar en el festival, estamos invitadas al festival de Quilicura el 20 de enero. también.
De enero, exactamente. Pero vía streaming entiendo que en el Festival de Quilicura, ¿no?
No, presencial.
Presencial, genial.
Sí, vamos a estar ahí en la calle.
Entonces, buenísimo. Entonces, hasta el 16 de enero, y si no, luego tendría que ir el 20 de enero a Quilicura.
Sí.
Quiero hablar, Ana Laura, preguntarte por el espacio que ya anunciamos, el espacio reconocido Checoslovaquia, porque también Isidora nos dice, necesitamos más lugares como espacio Checoslovaquia, no tradicionales, y donde se pueda vivir el convivio propio del teatro, un poco algo que tú ya nos has contado con esto de poder llevar a los niños, de estar ahí, de ensayar, de tener este espacio. ¿Qué ha significado para ustedes el espacio mismo, y cuál es tu experiencia con espacio Checoslovaquia?
Mira, es muy como formar comunidad. Esa ha sido un poco la sensación que tenemos. El espacio Checoslovaquia alberga no solamente la construcción de escenografías, compañías que están ensayando, hay siempre circulando por acá un montón de artistas, técnicos, diseñadores, entonces se forma una comunidad, almorzamos todos juntos en el patio, es muy bonito lo que se ha generado en este espacio, que además está muy bien cuidado por las chiquillas y los chiquillos que lo mantienen, que lo dirigen. Está lleno de plantas preciosas, tienen una huerta, está todo impecable, y bueno, la sala se ha implementado para el estreno de nosotras, para que la sala empiece a funcionar como una sala más de teatro en la comuna de San Joaquín, que entiendo que solamente tiene teatro municipal, entonces es agregarle una sala de teatro nueva a San Joaquín, a Santiago, que me parece súper importante, porque la verdad es que la sensación que tenemos todos es que hay muchas más compañías que lugares donde pueden mostrar sus trabajos esas compañías.
Sobre todo después de la pandemia, en que muchas de esas obras se postergaron, y por tanto ahora quieren presentar y no hay espacio.
Claro, las salas grandes están todas con una cola terrible de espera por las cosas que se vienen postergando desde el 2020. Entonces, súper importante que se abran nuevos lugares, que se reacondicionen los lugares que están cerrados. Se vuelve súper fundamental. Sí.
Y en cuanto a la audiencia, Ana Laura, ¿han logrado ustedes que vaya gente de la, por ejemplo, vecinos, gente de la propia comuna que vaya, más que actores, porque es muy conocido por los actores ese espacio, pero los vecinos han logrado ahí posicionar en la comuna?
Sí, la directiva acá de Checoslovaquia han hecho un trabajo importante con la comunidad, con los vecinos. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo va a ser todo, pero hicimos, por ejemplo, un ensayo abierto que era abierto para la comunidad, para los vecinos, y vinieron un montón de vecinos a ver el ensayo abierto. Y eso fue súper bonito, enriquecedor, además tener las opiniones de como otro tipo de personas, no como el público de gente de teatro. Claro. Así que, y esta obra es muy para todo tipo de personas. No es como una obra elitista para nada.
Claro, justamente, claro, no es una cosa ni performática, ni que no se entienda, o que sea, no. ¿Y cuáles eran esos comentarios de la audiencia que fue ahí los vecinos?
Les pareció muy atractivo poder ver cómo se ensaya, porque nosotros efectivamente hicimos un ensayo, con la Isidora dirigiendo, ¿no? Partiendo de nuevo, entonces, y las actrices son muy buenas las actrices que tenemos en el elenco, entonces poder verlas a ellas como retroceder, empezar de nuevo, cambiar esto otro, eso para ellos fue muy atractivo, como ver cómo dirige la Isidora, cómo trabaja cada una de las actrices, así que eso les gustó mucho.
Claro, ver el teatro por dentro, de alguna manera, estar ahí en lo que uno nunca ve, que es el proceso de ensayo, como dices tú, de cómo se van fijando cosas y cómo se va logrando armar y montar la obra. Y con respecto a la temática, ¿qué sientes tú que fue lo que más se repitió en los comentarios?
Eso que te comento, como ver...
sobre el tema de la obra mismo, no había temas...
Es que no alcanzaron a... Claro, no, lo que pasa es que vieron una escena, que es la escena que es un poco el clímax de la obra, que es la escena en que están todas... todas las actrices, la única escena en que están todas, porque como te decía, todas las otras escenas son de a dos, son episodios, y ese día ensayamos la escena en que están todas. Y esa es una escena muy hilarante, muy divertida, que es un cumpleaños, en donde queda la escoba. Entonces, deja ver un poquito como de qué se va a tratar la obra, pero no exactamente como el todo, ¿no? Sino que es como... Es justo un cumpleaños de una no madre, entonces es como la mirada de una mujer que no quiere ser madre. Entonces, claro, entendieron como para dónde iba un poco la obra, pero se quedaron mucho más con lo interesante que era ver un proceso.
Sin duda, un proceso interesantísimo. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 10 de enero, conversando con Ana Laura Rax, en este caso está como productora de la obra de teatro Duele, que se estrenó el jueves 6 de enero en Espacio Checoslovaquia, escrita por Carla Zúñiga y dirigida por Isidora Stevenson. Y en su elenco están, repito, ya que Ana Laura las mencionó como muy talentosas a todas las actrices chilenas que están ahí, Manuela Yarzún, Paula Bravo, Andrea García Huidobro, Alejandra Oviedo, Cecilia Herrera y Mónica Ríos. Están todos ahí en este montaje que estará hasta el 16 de enero a las 20 horas de jueves a domingo. Duele, para que no se la pierda por nada. Ana Laura, y después se van a Quilicura y después tienen pensado alguna itinerancia, ¿tienen visto algo para el resto del verano?
No, la verdad es que tenemos muchas ganas de hacer itinerancias, de viajar con la obra, pero hasta ahora no tenemos ninguna invitación formal, solo conversaciones. Así que esperamos que después de esta temporada vamos a invitar a programadores, qué sé yo, y esperamos que después de esta temporada tengamos gente que nos invite a los festivales, que nos invite a salas fuera de Santiago, y vamos a postular a todo lo que se pueda postular, por supuesto, uh-huh. Por supuesto que sí.
Y ahí, Ana Laura, a ti como productora, porque tú has sido actriz, ahora estás de productora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo enfocas esta labor de productora? ¿Qué se espera de ti? ¿Qué se espera de una productora teatral?
Mira, supongo que se espera un poco como... solucionar las millones de cosas que hay que solucionar. Por una parte, organizar, diseñar como un plan de producción, organizar todo, pero sobre todo es solucionar los incendios que van apareciendo sobre la marcha, que son, en el caso de este montaje, igual han sido hartos, porque como estamos enfrentándonos a una sala nueva que se está implementando, nos hemos encontrado con muchas cosas que no nos imaginábamos que podían pasar, qué sé yo, que hace mucho calor en la sala, entonces tenemos que poner ventiladores, como ese tipo de cosas. En el fondo, la producción tiene que cabecearse ahí en cómo va a solucionar esos problemas. Y de administrar y organizar. Y en el caso mío, yo soy actriz también, entonces me interesa mucho el proceso artístico. Entonces he estado presente en el proceso creativo, opino un poquito, le digo a la Isidora como lo que pienso, lo que me parece, mis experiencias personales como mamá en este caso. Entonces... eso ha sido muy, muy bonito, que me han dejado también participar como artísticamente, ¿no? Dar mi opinión.
Y ahí, cuando tú dices, claro, soy actriz, que has aprovechado ese proceso de los ensayos, pero además tú sientes que te sirve para adelantarte a estos incendios que hay que apagar, por ejemplo, como productora del teatro, conociendo la realidad desde el otro lado.
Sí, sí. Es muy útil estar. Como que hay gente que produce, que trabaja produciendo sin mucho estar en los ensayos, sino que más como desde la casa, desde el computador, ¿no? Desde la oficina. Y para mí es más útil estar como sobre la marcha, ¿no? Como poder resolver, ver de qué se tratan los problemas, como poder verlo más que me lo expliquen, ¿no? Eso me parece importante.
De estar ahí y justamente con un mismo lenguaje, además, también, porque es, claro, es distinto, como dices tú, un trabajo de oficina al hecho de estar ahí. Y, claro. ¿No es cierto? Claro, eso yo creo que ayuda mucho. El que tú seas actriz también, te enriqueces tú, pero también puedes enriquecer el proceso desde ese conocimiento que tienes.
Claro, sí, de todas maneras. Sí.
¿Y cuál dirías tú que es lo que más se da como problema en un proceso de montaje en nuestro teatro chileno?
Mira, el mayor problema que tenemos siempre es que uno tiene muy poquito tiempo para montar. Entonces los actores, las actrices se enfrentan muy poquito rato a los implementos de la escenografía, a su utilería. Entonces siempre aparece la escenografía 2 días antes, 1 día antes, a veces incluso 3 días antes de que sea el estreno aparece la escenografía, y claro, tienen que maniobrar esa escenografía, a veces hay que cerrar cortina, meter una silla, qué sé yo, y todo eso, como aparece después, siempre se pierde un poco el tiempo para ensayar actuación, porque se están preocupando en el fondo de poder coordinar todas estas cosas técnicas que tienen que empezar a coordinar. Entonces es súper importante, como que uno ya sabe que el tiempo de ensayo y de buscar la actuación y qué sé yo, y de profundizar en la actuación, tiene que ser hasta una semana antes del estreno, porque esa semana de estreno va a ser súper importante, como todo el tema técnico, luces, escenografía, meterse, en nuestro caso, que la Debbie Kaufman, que es la música, ha estado en todos los ensayos, entonces las actrices han podido ensayar con la música, que es fundamental, porque tú dices un monólogo con una música de fondo y es completamente distinto a cómo lo dices sin esa música. Entonces, eso ha sido muy bueno, que la música ha estado siempre. Pero claro, el tema del montaje siempre se llega al final, pues, entonces, y eso es en todas las salas, y es porque es porque hay otro montaje antes, en este caso había que implementar la sala también, entonces eso también se ha demorado, en poner los fierros para poner los focos, qué sé yo, y poner la puerta, etcétera.
Yo pensé que, claro, lo que tú dices efectivamente es muy cierto, pero pensé que me ibas a decir que el mayor problema, lo he oído de otros directores que se quejan, que no tienen, por ejemplo, que los actores chilenos hacemos muchas cosas, trabajamos muchas veces en muchas cosas o estamos en muchos montajes al mismo tiempo, y por lo tanto tienen poco espacio para estar, por ejemplo, en ensayos de 6 horas con sus actores. En este caso no hubo ese problema de poder organizar los ensayos que todas pudieran al mismo tiempo y la misma cantidad de horas que necesitaba. ¿La directora?
No, lo que pasa es que la ICI fue muy, muy amable en ese sentido, porque el primer mes nosotros hemos ensayado 2 meses, y el primer mes fueron ensayos parcelados. Como son escenas de a dos, ella citó a la, no sé, pues el lunes venía la Paula con la Ceci, el martes venía la Andrea con la Manu, etc. Entonces, las otras tenían los otros días libres para ver a los niños, las niñas, qué sé yo. Y luego, ahora en diciembre, o sea, el mes pasado, en diciembre, fue ensayos con todas, vinimos con los niños. Un día vine yo con mi hijo, la hice con su hijo, Ale Oviedo con su hijo, y estuvieron jugando, lo pasaron chancho, que no quedó otra nomás porque no había con quién dejarlo. Entonces diciembre fue un poco así, también las chiquillas, no sé cómo logran tener esos niveles de concentración ensayando con un cabro chico jugando al lado, pero lo logran, increíblemente lo logran. Y ahora esta semana que ha sido la de montaje, la ICI nos pidió como que en el fondo estemos todo el día acá, y así lo hemos hecho nomás, aperrando.
Mierda, entonces, para esta temporada que dura hasta el 16 de enero, de jueves a domingo, en Espacio Checoslovaquia, a las 20 horas, Duele, de Carla Zúñiga, dirigido por Isidora Stevenson, quien vuelve a la dirección teatral después de 10 años. Muchas gracias, Ana Laura, por todo este reporte sobre Duele, por la conversación, y te vamos a pedir que nos pidas una canción.
Ay, muchísimas gracias por la invitación. Están todos invitados a que vengan a ver Duele, y quiero que pongamos una canción de Laura Branigan que se llama Self Control.
Perfecto. Entonces, para ustedes, Self Control de Laura, de Ana Laura, aquí en del Gran Teatro del Mundo. Muchas gracias. No se vayan, terminamos con esta canción y nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Ana Laura. Vaya al teatro. Nos vemos y agradecemos a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.